Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Como cada día vamos a desgranar algunos aspectos y acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Nuevas denuncias de abusos de soldados de Estados Unidos en Irak. Soldados estadounidenses llevaron a cabo simulacros de fusilamiento con detenidos. 27 gitanos murieron desde el año 1999 en campos de refugiados en Kosovo como consecuencia del exceso de plomo en su organismo. Los últimos 1.300 integrantes de Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas se retiran este viernes de Timor Oriental después de 6 años de presencia continua. Tendremos un reportaje, el reto de las drogodependencias, su tratamiento y reinserción. Y por último, el Senado español apoyó la supresión del canon indiscriminado en los equipos y soportes digitales.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Nuevas denuncias de abusos de soldados de Estados Unidos en Irak. Soldados estadounidenses llevaron a cabo simulacros de fusilamiento con detenidos, según documentos difundidos este mismo viernes por el ejército de ese país a petición de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Con Voz.
Se trata de 2.500 páginas de documentos en los que se describen abusos presuntamente cometidos por soldados estadounidenses en Irak. Según los documentos, en junio del año 2003, un subteniente de la primera división blindada, identificado solo como Yancey, y un sargento no identificado, estuvieron involucrados en el simulacro de 2 fusilamientos.
Según testigos, Yancey sacó a un niño de un camión y disparó su arma junto a la cabeza del detenido. Luego afirmó ante los investigadores militares que había disparado contra una jauría, pero los testigos señalaron que no había perros en el lugar.
Según los documentos, un soldado dijo a los investigadores que Yancey disfrutaba aterrorizando a la gente. En otro incidente ocurrido 2 días después, el pelotón de Yancey sorprendió a un hombre y sus hijos cuando sacaban metales de una fábrica de municiones.
Un sargento del pelotón de Yancey detuvo a los presuntos ladrones y dijo al hombre que eligiera cuál de sus hijos debía morir. Los soldados que dijeron haber presenciado el incidente explicaron que el sargento llevó a uno de los muchachos a un lugar oculto y disparó su arma para hacer creer al hombre que uno de sus hijos había sido fusilado. Según fuentes del ejército, Yancey recibió un despido administrativo y no fue procesado por una corte militar.
En otro de los incidentes descritos en los documentos, en julio de 2003, en Bagdad, el capitán del ejército, Sean Martin, llevó a cabo el simulacro de ejecución de un hombre a quien se obligó a cavar su propia tumba.
Martin fue declarado culpable de violar las normas de tratamiento de los detenidos. Se le impuso una multa de $12,000 y fue sentenciado a cumplir una condena a 45 días de confinamiento en una prisión militar.
La revelación sobre las ejecuciones simuladas se suma al escándalo causado por los malos tratos a que fueron sometidos prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib el año pasado.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Veintisiete gitanos murieron desde 1999 en los campamentos de refugiados de Zitkovci, Cesmin Lug y Kablare, en la provincia serbia de Kosovo, como consecuencia del exceso de plomo en su organismo. Medio millar de gitanos fueron ubicados en campamentos tras haber sido incendiadas sus viviendas por extremistas albano-kosovares. Ahora, la situación en los campamentos es insostenible.
Con Voz.
Jinita Mehmeti falleció a los 4 años en Zitkovci el año pasado. De los nacidos desde 1999 en la comunidad Roma, es decir, gitana de Kosovo, fue la segunda muerte causada presumiblemente por envenenamiento con plomo.
Medio millar de gitanos fueron conducidos a los tres campamentos desde Mahala, el barrio de la ciudad kosovar de Mitrovica, donde vivían. Sus viviendas habían sido incendiadas por extremistas albano-kosovares. La comunidad albanesa constituye la mayoría de la población de esta provincia, Serbia.
Los romas son migrantes de origen asiático radicados en Europa desde el siglo XIV. La comunidad cuenta con unos 8 millones de integrantes en todo el continente, donde la discriminación y las persecuciones en su contra son generalizadas.
El panorama en los campamentos es desolador. Niños, niñas, hombres y mujeres caminan mareados. Algunos muestran problemas de habla. Los tres campamentos se encuentran en las afueras de un gigantesco complejo industrial de procesamiento de plomo, Trepka, a 320 kilómetros al sur de Belgrado. La contaminación con plomo es intensa.
Ninguno de los 27 cuerpos fueron sometidos a autopsia, pero la contaminación es un hecho, por lo que varias organizaciones no gubernamentales, serbias e internacionales, lanzaron una campaña por la reubicación de los refugiados gitanos.
Activistas y representantes de la comunidad gitana acusan a las autoridades de negligencia y encubrimiento de la tragedia que ocurría frente a sus propios ojos. Es una emergencia médica, informó el no gubernamental Centro de Derecho Humanitario de Serbia en un informe.
Junto con el Centro de Derechos de los Roma Europeos, esta organización llamó a la inmediata evacuación de los campamentos gitanos, ya que estiman que los niños deben ser alejados de esa fuente de envenenamiento. También exigieron la inmediata reubicación de los gitanos expertos de la Organización Mundial de la Salud que visitaron el lugar el año pasado.
Análisis de sangre realizados por los funcionarios del Organismo de Salud de la ONU a 75 personas demostraron que 44 tenían más de 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre, el nivel máximo que los instrumentos médicos utilizados podían registrar. Niveles por encima de los 10 microgramos son considerados una amenaza para el cerebro y el sistema nervioso en general.
Rocco Kim, experto de la Organización Mundial de la Salud en envenenamiento con plomo que visitó los campamentos en febrero, dijo que nunca había visto tan alto nivel de plomo en la sangre de niños.
Paul Polanski, jefe de la misión de la Sociedad para los Pueblos Amenazados y de la Fundación para los Refugiados Roma de Kosovo, dijo que la Organización de las Naciones Unidas, en su apuro por proclamar su éxito, ignoró o encubrió una tragedia médica de la que es directa responsable.
El primer ministro de Kosovo, Bahram Kosumi, dijo tras las denuncias de Polanski que se destinarán $250,000 al reasentamiento de los refugiados gitanos y a la descontaminación del lugar. Pero poco se ha hecho. Los niños de los campamentos aún caminan por las calles sucias y juegan en el barrio contaminado por el plomo.
Los campamentos fueron construidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a finales de 1999, que preveía mantenerlos solo durante el invierno de ese año, pero ninguna comunidad albano-kosovar se mostró dispuesta a acogerlos.
Las Naciones Unidas hizo cargo de Kosovo en 1999, después de que la OTAN puso fin a 11 semanas de bombardeo aéreo contra Serbia en respuesta a la represión del gobierno de Slobodan Milosevic contra los kosovares.
Mahala, el lugar donde vivían los gitanos antes de la represión albano-kosovar, se está convirtiendo en un gran centro comercial. El barrio está en el sur de Mitrovica, ciudad dividida tras el conflicto. Los serbios se asentaron en el norte y los albaneses en el sur. Ninguno de ellos aceptó a los roma como vecinos.
El jefe de la misión de la ONU para Kosovo, Soren Jensen-Petersen, dijo que la única solución posible es el retorno seguro y digno de los gitanos a sus hogares, pero el funcionario evitó decir cuándo.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Los últimos 1.300 integrantes de Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas se retiran este viernes de Timor Oriental, después de 6 años de presencia continua. Sin embargo, un pequeño grupo de consejeros se quedará por un año más.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
La ONU ha apoyado a Timor Oriental desde que declaró su independencia de Indonesia en 1999, apoyándose en los resultados de un referéndum. Con el anuncio de la independencia se desató una oleada de violencia provocada por milicias que apoyaban el gobierno indonesio y que dejó al menos 1.500 muertos. Pero además de las matanzas, la infraestructura de Timor Oriental resultó severamente afectada.
El país más joven del mundo ha recorrido un largo trecho desde 1999, pero aún tiene dificultades. Su economía no está creando suficientes puestos de trabajo y la nueva fuerza de policía es aún inexperta. Además, las relaciones con Indonesia, aunque mejorando, siguen marcadas por los enfrentamientos de hace 6 años.
En su momento de mayor presencia, la ONU llegó a tener 9.000 de los llamados cascos azules en Timor Oriental.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Pocos colectivos viven tan cerca de la frontera que separa la vida y la muerte como los toxicómanos. El SIDA, la soledad, el rechazo social y familiar son compañeros inseparables de los ya 27 millones de consumidores en todo el mundo. El reto de las drogodependencias, su tratamiento y reinserción, merece la pena que nos detengamos en esto en los próximos minutos aquí en el informativo Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Cada día nos llegan anuncios de prevención contra la drogadicción. Cada día nos hablan del peligro de la droga y sus efectos, pero en rara ocasión nos informan de la situación de los que ya cayeron en sus redes, convirtiéndose en drogodependientes. La Federación Andaluza de Drogodependencia y SIDA Enlace ha realizado un informe sobre la situación de los drogodependientes en Andalucía. Basándonos en este informe, Red Con Voz ha preguntado a varias asociaciones que tratan a estas personas como Proyecto Hombre o Grupo HIT para conocer mejor la situación de los drogodependientes en nuestro país. Todos coinciden en diferenciar los enganchados a la heroína y politoxicómanos a los cocainómanos o dependientes de otras sustancias, tanto en su perfil como en su situación económica, social y familiar.
Hay tres perfiles muy definidos. El heroinómano, el conocemos como heroinómano, que ha estado en la prisión en la calle, que se siente marginado y es marginado. Y luego hay dos perfiles más que no, que están integrados en la sociedad. Es el caso de los cocainómanos y el caso de los menores, que son consumidores, abusan de determinadas drogas, alcohol, cannabis y otras drogas, y que ellos mismos no se sienten adictos y muchas veces no lo son. En el caso de los heroinómanos, el número de heroinómanos que tiene pareja o está casado está por abajo del 40%. Y que tenga hijos está por abajo del 20-25%. En cambio, en el caso de las personas que abusan de la cocaína, casi el 80% tienen pareja y un 50% tienen hijos. Entonces se tiene que hacer un trabajo con la pareja y con los hijos para facilitar la reinserción social familiar de esta persona.
Una vez insertos en la espiral de la droga es muy difícil salir. Apenas un 25-30% de los drogodependientes que empiezan un programa de desintoxicación consiguen no volver a drogarse.
Los abandonos se suelen dar sobre todo el primer trimestre y especialmente en las primeras 4 semanas.
La drogadicción suele causar la destrucción de la persona y la marginación social. Es por esto que en muchas ocasiones va ligada al crimen o al delito. Sin embargo, desde Proyecto Hombre y el Grupo HIT se hace un llamamiento a la justicia española para que se tenga muy en cuenta la situación de drogodependencia de estas personas, llevando a cabo condenas sustitutorias en centros de desintoxicación y reinserción social.
En este momento en España estamos llegando a los 50.000 internos de las prisiones y está oficialmente el Observatorio Español de Drogas. En su último informe dice que el 52% de los internos están ahí a causa del o consumo o tráfico de drogas. Por lo tanto, sí que es muy importante trabajar e impulsar programas que permitan el cumplimiento de las condenas no solo en prisión, sino permitirles que inicien un proceso de rehabilitación y de reinserción social. Porque cuando un drogodelincuente sabemos que deja de consumir drogas, deja la adicción a las drogas, no vuelve a robar. Eso está demostrado desde Proyecto Hombre y desde muchas organizaciones. Por lo tanto, hay que permitirles que se reincorporen a la sociedad. Y eso solamente si las legislaciones si los políticos permiten que cumplan sus condenas en los centros de tratamiento.
Desde las últimas reformas legales, ¿existen vías para sustitución de la pena o para cumplimiento de la pena en un centro alternativo? La realidad es que esto está infrautilizado. No se ha practicado más que en situaciones excepcionales. Y es una vía que, sin recurrir ahora mismo a reformas legales de importancia, prácticamente no se utiliza. Los jueces o los propios centros penitenciarios exigen condiciones muy altas para poder acceder a este tipo de medidas. Sí es verdad que hay que cumplir algunos requisitos y que me parece también razonable, como es unas mínimas garantías desde los centros alternativos donde se vaya a cumplir, o de que existan ciertas garantías de que no se va a volver a delinquir, ¿no? Porque nos hemos encontrado muchas veces en que beneficios que se adquieren, pues situaciones en las que no se cumple, lo que hacen es cerrar la vía para la generalidad de los casos, ¿no? Me parece también interesante, desde ahí hay algunos programas de mediación entre infractores y víctimas que facilitan mucho más la situación, porque si la víctima se siente reparada en el daño que ha sufrido, va a poner muchos menos obstáculos y va a abrir la vía judicial también para que puedan darse otro tipo de opciones.
Si ya es difícil para un drogodependiente volver a reinsertarse en la sociedad, lo es más para las mujeres. Lino Salas, de Proyecto Hombre, nos da los porcentajes de las mujeres drogodependientes. En ellos podemos observar cómo el número de drogodependientes mujeres es mucho menor al de los hombres, aunque va aumentando poco a poco.
En las personas que están en tratamiento en Proyecto Hombre, que son alrededor de 12.000 al año, si es por abuso de heroína, está entre el 8 y el 10%. Si es por abuso de cocaína, está entre un 15 y un 17%. Y entre los menores, estamos hablando menores de 18 años, está en un 22% son mujeres.
A pesar de ser menos, están más discriminadas, lo tienen más difícil para encontrar un trabajo, salir de la dependencia o encontrar ayuda. Tanto Miguel Pérez Lozao, director del Grupo HIT, Rosario, coordinadora de enlace, como Lino Salas, del Proyecto Hombre, nos exponen la situación de las mujeres drogodependientes.
Las mujeres tienen una dificultad mucho mayor. En estudios preliminares que tenemos, nos dicen que en los servicios de inserción laboral, si se consigue a lo mejor, vamos a poner un 20% de personas que en los 2-3 primeros meses acceden al empleo, las mujeres estarían en la mitad, exactamente en la mitad. Tienen las cargas familiares, un deterioro social mayor, un menor nivel de cualificación.
La doble exclusión que vive la mujer, ¿no? Cuentan con menos apoyo familiar, se le retiran más hijos que a los hombres, y yo creo que el apoyo a las mujeres drogodependientes pues tiene que ir por ese apoyo a las familias en general, ¿no? Que yo creo que las actuaciones, en lugar de retirar a los hijos de esa familia, lo que tienen que ser proteger a la familia en su conjunto, que protegiendo a estas madres, ¿no?, se está protegiendo también a esos menores, y que quizás ese camino, ¿no?, de protección a la familia en su conjunto, pues estaríamos avanzando más que retirando a los hijos y destrozando familias, ¿no?
Nosotros observamos que el proceso de tratamiento y de rehabilitación en las mujeres tiene un proceso más difícil, es más largo, porque yo creo que en parte la drogadicción destruye a la persona, pero especialmente dificulta más su salida, dejar las drogas en las mujeres. La presión de grupo, la represión, la violencia encubierta que se ejerce entre las mujeres es mucho mayor que entre los hombres.
Todas las asociaciones coinciden en que los programas de reinserción deberían ser integrales, no solo ocupacionales. Miguel Pérez Lozao, director del Grupo HIT, nos habla de cómo son los programas de desintoxicación en España.
Hay otras situaciones en las que ni siquiera se deja de trabajar, sino que se coge a tiempo y no implica, por ejemplo, que exista una atención residencial, sino que desde una atención ambulatoria se puede atender bastante bien. No hay que estar constantemente dedicando tu vida al problema de la dependencia, sino que con una atención en determinados momentos con distintos profesionales la persona puede seguir manteniendo su situación familiar, su situación social y su situación pleno incluso, ¿no? Caso diferente sería del heroinómano con muchos años de consumo, que en los 90 se produce una extensión de los programas de mantenimiento con metadona muy importante, y parece que con eso nos hemos conformado en la red asistencial. Digamos que en la literatura nadie va a describir que con esto está resuelto el problema, pero en cierta forma en la práctica lo hemos hecho, ¿no? Hemos dicho, bueno, ya esto hemos resuelto. Y sabemos que no es así, aunque hay un sector que el mantenimiento con la dispensación de metadona ha supuesto una mejora en su vida, ha conseguido empleo, ha mejorado su relación en la red, e incluso después de un tiempo, que pueden ser meses o pueden ser años, se produce una reducción de la dispensación de metadona y una reducción que puede llegar a ser completa, pero ha habido otro sector que, bueno, se ha quedado en mantener la metadona y a la par ha habido consumo de medicamentos, de benzodiazepinas fundamentalmente, de cocaína, de alcohol. No ha habido un cambio en la situación social y familiar, y ahí, bueno, pues sí, habría que dar un revulsivo a que el programa de metadona, hemos cometido un error, que es identificar un fármaco con un programa. La metadona es un fármaco que tiene una aplicación terapéutica dentro de un programa que tiene que ser mucho más amplio. Puede haber una intervención en autocontrol, en identificar situaciones que pueden provocar problemas para la prevención de recaídas, en ayudar en la adquisición de habilidades sociales, pero también hay una parte respecto a objetivos de integración social, es decir, lo que tiene que ver con las personas con las que te relacionas y con lo que aportas y recibes de la sociedad, con si tienes un empleo o no, de dónde tienes los ingresos y qué es lo que tú haces para conseguirlo.
La Federación Andaluza de Drogodependencia y SIDA Enlace preguntó a los propios implicados, los drogodependientes, cómo mejorarían su situación.
Cuando le preguntábamos qué crees que se podría hacer para mejorar el problema de la drogodependencia, ¿no?, desde el gobierno, desde el ayuntamiento, desde la sociedad en general, pues la respuesta más mayoritaria era más dinero, más implicación y más recursos en drogodependencia. Entonces, si bien es cierto que en Andalucía, y yo creo que a nivel en todo el Estado, pero bueno, me quiero centrar en Andalucía, que es lo que más conozco, pues sí se ha avanzado mucho en la puesta en marcha de recursos de drogodependencia, ¿no? Podemos hablar de que existe una red de comunidades terapéuticas, de pisos de reinserción, pues bastante desarrollada en la comunidad, ¿no? Nos sorprendió esto, ¿no?, que dijeran más implicación, más recursos de drogodependencia. Entonces, creo que ellos vienen a decir, sí, existe una red, pero esa red se tiene que diversificar, se tiene que adaptar a nuestras necesidades. Seguimos teniendo necesidades de recursos en drogodependencia. Y la siguiente respuesta más mayoritaria, cuando dijo que es que se podría hacer para solucionar el problema de la drogodependencia, pues pedía que haya más trabajo. Considera que una forma de solucionar el tema de la drogodependencia es que haya más trabajo. Y luego también 60 personas dijeron la normalización o la legalización de la droga, ¿no? El que se nos suministre en farmacia, el que no tengamos que entrar en una red mafiosa para adquirirla, que se normalice, ¿no?, que se regule esta sustancia y que dejen de estar en manos de las mafias y del narcotráfico. Nosotros entendemos que el abordaje de la drogodependencia tiene que ser integral, ¿no?, que desde luego hay una relación dependiente de las personas con una sustancia, pero que también esa persona vive en unas situaciones de carencias, ¿no?, como ya te he comentado antes, y que el abordaje de la drogodependencia debe ser un abordaje integral, que no solo desde los centros de drogodependencia o desde las asociaciones de drogodependencia, no solo podemos trabajar la relación de la persona con la sustancia, sino que consideramos que hay que abordar todas esas otras cuestiones de carencia formativa, que hay que abordar todas esas cuestiones pues para facilitar su incorporación en la sociedad, ¿no? Que yo creo que no solo se incorporan en la sociedad cuando tú ya has abandonado el consumo, sino que estar incorporado en esta sociedad es participar de ella, y que para participar, pues que el trabajo es un medio para la participación, que necesitas unos ingresos mínimos, ¿no?
Los drogodependientes no están aparte de la sociedad y su reinserción es posible y real. Así pues, los programas contra la drogadicción no solo deben centrarse en la prevención, la cual es muy importante y necesaria, sino también en la recuperación de estas personas que necesitan nuestra ayuda y aceptación para vivir de nuevo. Asociaciones como Proyecto Hombre ponen un teléfono al servicio tanto de drogodependientes como de familiares y amigos preocupados por una posible adicción, el 902-88-55-55. Poco a poco estas asociaciones están consiguiendo que la adicción a las drogas no se considere un problema irreversible, sino una enfermedad, cuyos afectados pueden recuperarse y vivir una vida normal.
Con voz.
En España, con un margen muy ajustado de un voto, 120 a favor y 119 en contra, y contando únicamente con los votos de los miembros del Grupo Parlamentario Popular y un único senador socialista, fue aprobada por el Senado la proposición de ley para suprimir el canon indiscriminado en los soportes digitales, discos duros de ordenadores, conexiones a Internet, modificando el vigente apartado 3 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La aprobación de esta proposición de ley, que pretende aclarar la cuestión de qué soportes y equipos deben ser grabados con el canon compensatorio para copia privada, ha supuesto asimismo, según la Asociación de Internautas y el Sindicato Comisiones Obreras, la derrota de una maniobra orquestada desde el Grupo Parlamentario Socialista del Senado, que contó con el apoyo de los restantes grupos políticos, Entesa Catalana Els Verds, Partido Nacionalista Vasco, Grupo Mixto, Convergencia y Unió y Coalición Canaria, que pretendía dilatar la cuestión planteada un año más, encargándole al Gobierno la redacción de un proyecto de ley en tal plazo para abordar la mejor adecuación al entorno digital de la legislación sobre propiedad intelectual, proyecto que, según la Asociación de Internautas, el Gobierno ya tiene prácticamente ultimado sin que haya abordado la cuestión que plantea la proposición de ley aprobada por el Senado, con el voto en contra de los integrantes de los referidos grupos parlamentarios, con la excepción de un senador socialista por Cantabria.
El miércoles 18 de mayo fue aprobada por el Senado la proposición de ley para suprimir el canon indiscriminado en los soportes digitales, discos duros, conexiones a Internet y demás, propuesta por el Partido Popular. La petición fue aprobada por el ajustado margen de 120 votos a favor y 119 en contra, y ha salido a flote gracias a los miembros del Partido Popular y de un único senador socialista. Esta proposición debe pasar ahora al Congreso y modificaría el apartado 3 del artículo 25 del texto refundido por la Ley de Propiedad Intelectual.
El 1 de septiembre de 2003 entró en vigor un acuerdo firmado por la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión, la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, Sociedad General de Autores y Editores, DAMA y CEDRO, para imponer un canon en compensación por copia privada a todos los CDs y DVDs.
Este canon indiscriminado era obligatorio independientemente del tipo de datos que quisieras grabar de estos CDs y DVDs, ya fuera una copia de seguridad, de software libre o cualquiera de los miles de usos que se les puede dar. De esta manera, las entidades gestoras de derechos de autor se han embolsado más de 54 millones de euros al año.
Esta situación indignó a diversas asociaciones de internautas, técnicos y estudiantes informáticos y a la población en general. Desde la imposición del canon, grupos como Asociaciones de Internautas o Antisociedad General de Autores y Editores han realizado multitud de actos y campañas contra esta ley que consideran injusta y arbitraria.
La iniciativa del PP surgió hace unas semanas, cuando comenzaron los rumores de que en la nueva Ley de Propiedad Intelectual se podría grabar con un canon las conexiones de ADSL, los equipos informáticos, los discos duros, etc. Esta situación empeoraría la ya existente que se aplica a las cintas de vídeo y cassette, equipos de fotocopiadoras, equipos informáticos multifunción y soportes digitales como CDs, DVDs y minidisc. Este canon provocó el aumento de un 35% del precio de dichos soportes digitales.
Según la Asociación de Internautas, los efectos de este canon han provocado los mejores resultados de la historia de la Sociedad General de Autores, la aparición y contrabando de CDs y DVDs, el incremento de la piratería organizada, el aumento de precios para el consumidor corriente y la depauperación de la imagen de los artistas. Ahora, con la aprobación de la proposición de ley para suprimir el canon en los soportes digitales, parece estar llegando la cordura primero al Senado y esperemos que dentro de poco también al Congreso.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo Con Voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.